gente que vive en armonía.
Seguimos con todos ustedes aquí en Caracol Radio, en Armonía, este espacio que, como ustedes saben, lo que busca es conectar cuerpo, mente y espíritu, y que con las herramientas que traen cada domingo nuestros invitados nos ayuden, unas nos resuenan más, y esas que nos resuenan más los invitamos a que las pongamos en práctica para que entre todos saquemos nuestra mejor versión. Y a esta hora saludamos a Carolina Guzmán. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, es experta en duelo, entre otras muchas cosas, y nos va a enseñar hoy cómo entender y afrontar esos diferentes tipos de duelo que podemos estar experimentando en estos días tan, tan extraños, donde cuando alguien se va, pues no le podemos hacer esa despedida usual y acostumbrada que tenemos, digamos, como fija en nuestro colectivo. Carito, Carolina, buenas noches, bienvenida aquí a Vibrar en Armonía, ¿cómo estás?
Clarita, muy bien, muy bien, muy agradecida por estar acompañándote y mucho más por poderles transmitir a los oyentes pues esta situación importante de nuestra vida, ¿no? Algo que es esperado, ¿no? Trabajar el duelo, la pérdida de seres queridos, incluso también a veces de situaciones significativas en nuestra vida, ¿no?
Así es, y es que eso es lo que queremos, hablar de esos diferentes tipos de duelo, porque la pérdida de un ser querido es causa un dolor, ese es un proceso interno que se produce por eso, porque ese ser especial para nosotros ya no está. Pero además hay otros tipos de duelo, porque muchas personas pueden estar sin su trabajo y su trabajo lo consideraban su vida, hacía parte como de su cotidianidad, de su entorno, y de pronto en este momento ya no lo tienen, y hay que despedirse, hay que hacer duelo de ese tipo de situaciones, de actividades y de momentos en la vida que ya pasaron, que ya no están, para poder remontar de nuevo nuestra cotidianidad y poder hacer la vida como debe ser.
De acuerdo, es que el duelo es un proceso o experiencia de adaptación emocional ante una pérdida significativa, tal y como tú lo dices. Esto nos conduce a adoptar es el cambio en nuestro funcionamiento mental y emocional. Eso hay que tenerlo muy claro, que en ese momento de shock no podemos ser flexibles psicológicos. Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro está preparado para la supervivencia. Nuestro cerebro ya ha recorrido más de 2.500 millones de años para llevarnos hacia la felicidad. Sin embargo, no podemos negar que muchos significados de nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros objetivos, generan apego también, generan como esa posibilidad de sentirnos seguros en algo. Y cuando estos duelos de los que estamos hablando, como pérdida de trabajo, incluso el duelo que estamos transitando la comunidad global, que perdimos ese contacto con una realidad, uh-huh, estábamos muy seguros, seguras, pertenecidos, y esto nos está complicando un poquito la vida, porque tal y como lo conocíamos, este duelo propuesto, ¿no?, por una tanatóloga, Elizabeth Kubler-Ross, que ella nos decía, bueno, hay cinco etapas y mientras las podamos transitar de manera acompañada, con apoyo social, de seres que nos ayuden a vivir esta tristeza, pasaremos por negación, luego estaremos en la ira, luego entraremos en negociación. Cuarto, estaremos ya viviendo un dolor emocional, diciendo, bueno, eso tenía que pasar. Y quinto, aceptación, volvemos a la cotidianidad y continuamos el tránsito hacia el cambio. Pero parece ser que este nuevo duelo no va a continuar de esa manera tan
con esos pasos como tan específicos.
Y que salieron de la observación, por supuesto. Esto no es una propuesta de intervención, sino que ella en sus trabajos observaba, ¿no?, que los dolientes, las personas que perdían a un ser significativo o incluso hasta un trabajo, podían volver a la normalidad, volver a conectarse. Entonces les llamaban a esto duelo normal, que puede durar entre máximo seis meses, ¿no? Ya al mes 7, si la persona no volvía a encajar dentro de la normalidad acostumbrada, estaría hablando de un duelo complicado, patológico. Pero es que hoy, y justamente con esta situación de las personas que también han perdido sus seres queridos y no han podido encontrarse con sus cuerpos, que nuestra cultura nos lleva siempre a transformar esa realidad y encauzarnos, es a partir de la ceremonia, de la
despedida. Claro, el rito, es que es muy importante el rito. El ritual.
Está creando ese vacío emocional. Entonces, ese es un tipo de pérdida que no estábamos acostumbrados. Si bien el ser querido ya no está, pero es que esta pérdida está creando el vacío. No veo el cuerpo, no veo a la persona. En el trabajo me están despidiendo, yo estoy en mi casa. Anteriormente me despedían en la oficina donde yo cotidianamente iba a sentarme, ¿no? Me llamaban de recursos humanos a la oficina también, que era diferente de mi casa, pero ahora me están despidiendo estando dentro de mi casa.
Claro, y yo podía despedirme de mis compañeros, podía recibir un poco de
otra ceremonia.
Claro, era otro ritual. Es que el
nos
ser humano
los rituales.
Claro, el ser humano para el ser humano es muy importante el ritual, porque el ritual marca el proceso, marca el cambio, marca la manera de aceptar y de entender esa situación. Pero tú muy bien lo estás diciendo, cuando esos rituales, digamos, están siendo arrebatados por las circunstancias, nos debemos acoplar, y de eso es de lo que yo quiero que, digamos, que le demos herramientas a nuestros oyentes para poderlas navegar un poco más fácil, o al menos un poco más constructivas para nosotros.
Y optimista.
Sí,
¿no?
Porque esto es lo que es. O sea, la realidad es esta. En este momento no la podemos cambiar. No podemos añorar lo que no está, porque si nos ponemos a añorar lo que no está, pues nos ponemos a patinar entre... a llorar sobre la leche derramada, es que dice el popular dicho. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y arrancamos, digamos, con duelos particulares. La muerte de alguien, la partida de alguien físicamente, donde sea por el COVID o sea por cualquier otra circunstancia, ese cuerpo, esa persona ya no está y no le pudimos hacer ese ritual, no pudimos llorarlo de la manera que necesitábamos llorarlo para podernos ir despidiendo y para poder ir entendiendo esa realidad. ¿Qué hacer en ese primero? Y así nos vamos, digamos, moviendo en los otros duelos.
Básicamente, o sea, lo fundamental que tenemos que comprender es que sea el duelo como lo se está empezando a vivir ahora o el anterior, la base importante es el apoyo social. El apoyo social, los que acompañan a los dolientes, que les permitan despedirse desde su tristeza. Es que hay un montón de emociones que empiezan a darse, digamos, el cóctel, ¿no? La aparición, emociones que no estábamos acostumbrados a ver en el doliente, ¿no? Entonces yo como apoyador social, lo que tengo que hacer es permitirle que siga, no decirle, no, ya va a pasar, ya esto se va a acabar, tranquilo, esto es lo mejor que le podía haber pasado. Ese tipo de palabras, si bien están bien intencionadas, lo que hacen es truncar ese desarrollo de este nuevo duelo que vamos a empezar a adoptar. Sin embargo, el tema de las ceremonias, de los rituales, hay que continuar haciéndolos. Quizás no en esos lugares tan acostumbrados, ¿no? La funeraria, la iglesia, en el caso de nosotros católicos, no es, y las otras religiones también. Pero lo que podemos empezar es a recrear esos momentos significativos, porque ¿qué hacemos cuando perdemos algo o alguien importante? Empezamos a darle más significado a los momentos vividos, a lo positivo, a lo que me enseñó, al agradecimiento. Yo no me canso de decir, este es un tiempo de agradecimiento, no es un tiempo de quejarnos, de quedarnos también con la rabia en el corazón. Si bien la muerte es un proceso natural de la vida, y vuelvo a repetir, nuestro cerebro ha transitado el cambio, nuestro cerebro está preparado para el cambio, para la supervivencia, y nos lleva hacia el camino de la felicidad. pero entonces tenemos que aprender que las personas que nos acompañan nos llenaron de su autoconocimiento. Entonces yo diría que parte fundamental importante de este duelo es el agradecimiento y encontrar la sabiduría de esos momentos significativos con ese ser.
Y poderle hacer, como tú dices,
una ceremonia, claro.
Esa ceremonia, pues, en casa, si no
claro.
Podemos irnos, ese rito, ese ritual que es tan importante para nosotros y que marca ese paso, ese proceso que vamos, digamos, avanzando, pues hacerlo en casa, una fotografía, flores, lo que nosotros podamos hacer de la manera en la que tengamos los recursos a la mano.
Los homenajes, Clarita. Es que a veces, mira, que nuestra cultura a veces es más de la queja, del llanto, del resuélvamelo, pero no hacemos homenajes. Y tenemos que hacerle homenaje también a la vida, porque también este tiempo nos ha enseñado que hay que valorar estar despiertos, hay que valorar cada momento, pero no apegarnos. Uh-huh. Es decir, también nos están enseñando a soltar lo que estuvo, me enseñó algo, pero abro las manos también porque algo vendrá. Uh-huh. Esa es la posición optimista que yo estoy diciendo un poco. No estoy diciendo niega el dolor, no llores, estoy diciendo es que en ese momento hagámoslo de una manera como más natural, menos dramática, porque también a veces somos personas incluso que generamos dramatismo en el mismo drama.
Claro.
¿Sí? Cuando hablas de la pérdida, por ejemplo, de los compañeros de trabajo, que ya yo no voy a estar trabajando con ellos, insisto, antes era el abrazo, pasar de puesto en puesto quizás había también como allí en estos lugares empresariales sí se han acostumbrado un poquito a los homenajes, ¿no? Y la preparación también a veces se hace 2-3 meses antes para anunciar que la persona ya no va a estar.
Uh-huh.
¿Qué podemos hacer ahora que estamos en casa? Escribirle cartas a mano, ¿no? El mail, hagamos algo bonito, una carta y se la enviamos al domicilio del otro compañero, le decimos buena vida, que te vaya bien. Vamos a crear otro ritual que sea más íntimo de mí, que soy el doliente, hacia mi lugar de trabajo, ¿no? Y de esa manera mantengo un vínculo social desde un lugar también como te voy a dar estos consejos a ti, que te quedas a ti, bueno, si sales, bueno, pero no estar pidiendo cartas de recomendación como se hacía antiguamente o empezar a desesperarse y mirar el periódico para buscar un trabajo, ¿no? Que será parte también como de ese ritual. Y allí esta pérdida yo incluso me atrevo a decir, miremoslo como una ganancia, que quizás también te puede decir, bueno, ya cumpliste un momento en este lugar, invierte en tus potencialidades, invierte en otras cosas, pero insisto, todas estas pérdidas van acompañadas de un apoyo social. Si el apoyo social no está verdaderamente, la persona incluso no puede atravesar este duelo. Ahí sí hablamos de duelos patológicos o complicados, donde se hace importante solicitar acompañamiento terapéutico y psicológico. Si tú no tienes el apoyo social de familiares o incluso no entiendes de qué se trata eso, consulta a un profesional que estamos preparados en este momento para hacer ese tipo de acompañamiento.
Claro. Cuando vamos a pasar a otro duelo, y es ese duelo que a muchos les ha costado más de la cuenta, tú lo mencionaste al principio, y es ese duelo frente a este cambio de orden mundial.
Realidad.
O sea, donde nosotros teníamos libertades, poder salir a la calle, poder compartir de una manera distinta, y estamos confinados en nuestra casa por salud, por la vida. Pero de todos modos, aunque eso está conscientemente entendido, emocionalmente cuesta más de la cuenta y produce ansiedad, produce depresión, produce tristeza. ¿Cómo manejar y cómo hacerle ese duelo a esa vieja realidad para entrar en la nueva realidad?
En eso estamos trabajando. Por ahora estamos haciendo recopilación de información, si se quiere decir de esta manera responsable. Estamos observando cómo las personas de diferentes estratos sociales, porque es que entendamos también que esta realidad que está cambiando es una realidad que también ya venía partida, es decir, dividida desde antes. Y entonces cada estrato social, por ejemplo, aquí en nosotros Colombia, lo está viviendo de una manera diferente. con lo cual vamos a decir que la parte de la sociedad carenciada es la que se está golpeando más, porque están reflejando una negación absoluta del cambio de realidad. No alcanzan sus emociones a comprender y están en el duelo, están en negación. Entonces, allí a esta parte de nuestra sociedad es donde tendremos que prestarles más atención y más apoyo, que ya algunas fundaciones están empezando a realizarlo, algunas personas de otros estratos están diciendo vamos a apoyar, vamos a apoyar, vamos a apoyar. Pero ¿qué está pasando entonces ahora sí en general? Y es que hay mucho miedo frente a este cambio. Sin embargo, vuelvo a contar, nuestro cerebro, nuestra sociedad como grupo nos va a apoyar, nos va a dar ese brazo de aliento a continuar. La pérdida de la libertad, lo decía el gran logoterapeuta Víctor Frankl, pueden atar mi cuerpo, pueden tenerme encerrado en mi cuerpo, pero nunca mi mente. Nunca mi mente, nunca mi espíritu. Entonces, este duelo lo estamos empezando a cultivar con la lectura, con la imaginación, con el... Yo les estoy solicitando, no estén viendo tantas series, no estén viendo tanta televisión, por favor. Dejen un momento de desconectarse de las pantallas, ya que estamos trabajando a través de las pantallas, estamos comunicando con los...
Viviendo a través de las pantallas, sí.
Estudiando. El espacio de tiempo de ocio, cuando ya no estás cumpliendo esas actividades económicas e incluso académicas, dedícate a la lectura. Empieza a cultivar tu imaginación como una manera espiritual de conservar la calma, de conservar la ansiedad y la depresión. Pero lo que estoy encontrando es que las personas están siguiendo 20.000 series de televisión, están siguiendo un montón de novelas, que están muy bien apoyar este tipo de trabajo. Sin embargo, eso lo que está haciendo es generar más episodios de ansiedad, más extrañamiento de una realidad de la cual nos estamos suspendiendo, porque estamos entrando a otra realidad, y si no, entonces empezamos a ver ciencia ficción, y la ciencia ficción, las series está diciendo el mundo se va a acabar, entonces mundo apocalíptico, y por eso estoy sugiriendo, por favor, detengámonos ahí, las series van a estar cuando ya llegue la calma, las novelas también van a estar, todo eso está en estos canales. Les pido leer, lectura en familia. A los padres les estoy diciendo mucho, léanles cuentos a los niños, pero leérselos, divertirlos, no como una manera de vamos a ayudar a que el niño se duerma bien, sino para generar más acercamiento del vínculo familiar.
Claro.
Porque también los niños son los que en este momento, Clarita, están... A ellos es difícil acompañarles en este duelo, ¿eh? Está siendo complicadísimo, porque están presentando depresión infantil. Los niños de 6, 7 años, 8 años que están en sus casitas, y cuando voy a volver al colegio, mis compañeros, mi profe, la teacher, están de verdad muy, muy solitos, y aunque se les está haciendo esto que los papis, las mamis están con ellos, ellos sí no entienden nada. Con ellos, por eso el proceso del duelo y del cambio, ¿no?, de volver a la cotidianidad, se está mirando de qué manera se logra, porque también estamos dándonos cuenta que hay otros niños que no solamente están entrando en depresión, sino están entrando en una situación de abandono. Sienten abandono ellos en un aislamiento dentro del aislamiento.
Claro.
Y puede que de pronto cuando vayamos otra vez a instalarnos en este nuevo sistema, estos chiquitos presenten algún tipo de situación un poco más complicada que los adultos, que medianamente nos quejamos, pero tenemos que responsabilizarnos de ellos.
Sí, ahí quiero compartir una experiencia que conocí hace unos días, y es un conocido tiene nietos, y como no los puede ver por cuenta de la pandemia, el acceso está pues muy restringido en las visitas por la edad y por todo, decidió por medio de su WhatsApp contarle cuento a sus nietos, grabarle videos a sus nietos de cuentos corticos, y de esa manera existe ese vínculo todavía, o sea, se profundiza mucho más ese vínculo, porque entonces el nieto está recibiendo a su abuelo así sea por medio de la pantalla, está conectando con él porque le está contando un cuento. Ese cuento, los cuentos de este conocido, pues eran un poco armados de todos, iba cogiendo un collage, haciendo un collage, cogiendo pedacitos de todos, pero eso es una muy buena invitación para los abuelos, y no solo para los abuelos, para los tíos, para todos los que podamos y que tengamos niños en la familia o niños conocidos, pues poderles establecer ese vínculo enviándoles, así sea, cuentos por medio de video o de audio en el WhatsApp o en cualquier otro método de comunicación que podamos tener, si tienen el iPhone, entonces por FaceTime o lo que sea, pero poder establecer ese vínculo los ayuda a ellos, y yo creo que a uno también, porque lo va haciendo como sentir cercanía a los seres queridos y a las personas que a uno le importa.
Y vas atravesando el duelo con esa vitamina llamada optimismo, porque ahí es cuando estamos intentando, ¿no?, que la emoción optimismo aparezca, se empiece a instalar, que igual también es un proceso cognitivo de pensamiento, y entonces la imaginación, cuando hablamos de pueden apresar mi cuerpo, pero no mi mente, estamos diciendo que la imaginación va a elaborar en mi cerebro una cantidad de sustancias positivas, las endorfinas, la motivación aparece allí, la dopamina, aparece también algo maravilloso que es la capacidad de resiliencia. Entonces también estos duelos hay que trabajarlos con la resiliencia, enseñar que de la adversidad viene algo que nos va a dar otro tipo de desafíos, otro tipo de manejos, pero esto va desde el optimismo. Entonces lo que tú dices, Clarita, me parece maravilloso. Dios, esos abuelitos hermosos, esos seres sabios, ahí es donde digo, la sabiduría de nosotros los que transitamos el mundo, algún día nos vamos a ir de este planeta, vamos a cambiar nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu va a permanecer, nuestra sabiduría en los que acompañamos mientras estábamos acá va a prevalecer. De eso se trata también, recuperar los momentos significativos para que le den sentido a esa nueva realidad que el doliente o los dolientes tienen que transitar.
Claro que sí. Entonces, ya para finalizar, el tiempo se está acabando. Ritualizar, poder en casa ritualizar, hacer esos homenajes que para nosotros son importantes cuando se trata de un ser querido, cuando se trata de un trabajo o la sensación de libertad y de espacio que antes teníamos, podernos apoyar de nuestro grupo, de nuestra red de apoyo, de nuestra familia y de nuestros amigos, de poder ir a profesionales como Carolina, que esta noche nos está acompañando, Carolina Guzmán, quienes están completamente capacitados para ayudarnos a transitar estos procesos, y cuando son niños poder establecer vínculos y leer para podernos conectar con una realidad más interna, y no simplemente evadiendo, viendo cosas que no nos van a ayudar a pensar mucho en lo que estamos sintiendo. Buenas herramientas, muchísimas gracias, Carito. El tiempo se nos termina, ¿dónde podemos encontrarte?
Clarita, muchas gracias. Espero que sea de gran ayuda lo que estuvimos contándoles a los oyentes. Y a mí me pueden encontrar en www.psicologacarolinaguzman.com y en Instagram, @psicologacarolinaguzman.
Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Y hasta una próxima oportunidad. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por haberse dejado acompañar de Caracol Radio, porque ustedes saben que en todo momento Caracol es más compañía. Un beso, feliz noche, feliz semana. Chao.